Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Quizás pudieron ver ya el título de la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo dice el título? Crecer duele. Hace unos, o continuamente, recibe uno la petición o el consejo o la solicitud de alguien, de las madres, y se quejan que los hijos les duelen las piernas y les duelen los brazos. Normalmente los muchachos de, ¿qué? 7, 8, 9 años, y se afligen bastante. Y llegan con uno y le dicen: mire, ¿por qué le duelen las piernas a mi hijo? ¿Por qué le duelen los brazos? Y uno se sonríe nada más. ¿Será que tiene cáncer? Dice. ¿Será que tiene artritis? ¿Será que tiene? ¿Qué tendrá, hermano? No, hermana, son los dolores del crecimiento, así se llaman. Los huesos crecen y los músculos tienen que estirarse. Y los nervios se sienten jalados porque el hueso adentro está. Todas las epífisis y diáfisis de los huesos van creciendo, y en cuanto más crece, más duele. Cuando llegamos a la edad nuestra, pues ya no duele por crecimiento, ¿verdad? Ya duele por artritis. Pero el crecimiento, todo crecimiento duele. ¿Amén, hermanos? Pero el crecimiento es necesario. Y vamos a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, versículo 51 y 52. Amén. Y dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, ¿qué dice? Crecía sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso quiere decir que al Señor también le dolieron sus piernas y sus brazos. Me imagino que María y José en un momento dado también se preocuparon porque le dolían los huesos al Señor Jesús. Recordemos que Jesús era de carne y hueso, igual que nosotros. Crecer duele, y todo crecimiento va a provocar en nosotros un dolor. Tuvimos ahí la oportunidad ayer de estar sentados en ese coliseo. Los hermanos, los jóvenes ya le pusieron un nombre, el Areópago del Aprisco. Es un lugar donde Dios nos ha permitido hacer un escenario, un anfiteatro, donde hay gradas y un escenario que quedó bellísimo. Pero para ello se necesitó esfuerzo, trabajo, dinero, voluntad, sentimientos, amor, cemento, piedra y arena. Y eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo, eso duele muchas veces porque tenemos que hacer un sacrificio extraordinario para poder atender una nueva demanda. La iglesia del Señor está en un crecimiento continuo. Somos un cuerpo vivo, somos un ente que no está muerto, estamos vivos y estamos creciendo, y dentro de la iglesia estamos creciendo numéricamente y estamos creciendo espiritualmente y estamos siendo fortalecidos en la palabra de Dios, que son las vitaminas. Aquí están las vitaminas, las proteínas, el calcio, el fósforo, que está haciendo que nuestros huesos crezcan y crezcan, pero ese crecimiento va a provocar dentro de nosotros un dolor. La palabra bien dicha, la palabra bien trazada, la palabra que lleva como objetivo cambiar y trabajar en la vida de los hombres, va a causar un dolor continuo. Va a causar en medio de nosotros quizás una angustia. Va a causar la palabra de Dios, esa palabra que no está tratando de apapachar a nadie, que no está tratando de hacer que como que la gente esté contenta y se sienta cómoda dentro de la iglesia. La idea nuestra no es que la gente se sienta entonces cómodamente dentro de un cuarto de cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo no es este templo de cuatro paredes, ni son las sillas lujosas, ni es el escenario, ni son las cosas bonitas que tiene la iglesia materiales. La iglesia del Señor es un cuerpo espiritual. Y lo que pretendemos es que la iglesia del Señor pueda crecer, y para crecer necesitamos que todos los que estamos dentro, que somos el templo del Espíritu Santo, crezcamos poderosamente. Para que el cuerpo del Señor crezca, necesitamos esos nutrientes, esos alimentos que van a crear dentro de nosotros un crecimiento ordenado, un crecimiento adecuado. Cuando nosotros empezamos a comer de la palabra de Dios, va a iniciarse ese crecimiento. Acá llama la atención cómo la palabra habla de que ni Jesús escapa de ese crecimiento. Y en este crecimiento está haciendo mención, recuerden ustedes que aquí Lucas está haciendo referencia precisamente cuando Jesús le dice, se zafa un poco de sus padres y le dice, bueno, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. El Señor Jesús tiende a poder buscar crecimiento, buscar dónde estar bien. Hace muchos años, hace ya casi 25 años que yo estuve en una iglesia donde habían por lo menos unos 8 o 10 mil miembros, una iglesia muy grande en Guatemala, la cual ha crecido todavía enormemente en cuanto a número. La comodidad era óptima, hermano. Habían sillas bien adecuadas, un auditorio precioso, un sonido cuadrafónico que usted no tiene idea, un escenario perfecto, y las cosas se miraban maravillosamente. Y el trato que normalmente la gente tiene dentro de esas iglesias es un trato muy especial, muy diplomático, un trato muy apapachador, en lo cual llega alguien y mire, le amo en el Señor y bienvenido aquí, mire, y le tiende una alfombra. Y bueno, está bien, aquí bienvenidos todos los hermanos que nos visitan hoy. Solo que la alfombra se la debo. Solo que la adulación que se la dé el Señor ahí arriba. Solo que acá vamos a recibir consejo de Dios. Aquí vamos a recibir el fundamento, y yo me alegro porque estés acá. Si tú has venido por primera vez, yo me gozo. Si has venido segunda vez y tú sientes el deseo de seguir viniendo, yo me gozo en el Señor, porque esto puede ser tu lugar. Y te vamos a amar y te vamos a contemplar, pero no a la manera de un elogio humano, sino a través de enseñar la palabra de Dios. Es a través de enseñarte el camino que te va a llevar a hacer los cambios necesarios en tu vida, que te va a llevar a propiciar dentro de tu corazón una nueva criatura. Dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando la palabra habla de cosas nuevas, yo tengo que tener el conocimiento de Dios y poder trasladar, poder injertar el conocimiento de Dios en la mente y en el corazón de los hombres para que esa nueva criatura se vaya formando dentro de nosotros. Si nos damos cuenta, aquí el Señor Jesucristo dice, después de que dice que en los negocios de su padre le conviene estar, entonces Él regresa con sus padres. Él fue a ver cómo era, cómo se estaban manejando las cosas en el templo, cómo se estaban manejando las cosas de Dios. Era apenas un niño. Y dice, pero Cristo entra en su realidad espiritual y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. El Señor Jesucristo no se quedó como quien dice, yo soy un niño prodigio, porque a veces hay, inventan cada cosa. Dicen de que Jesús hacía milagros, que hacía nacer pajaritos y que antes de que empezara su ministerio. El Señor Jesucristo no hizo ningún milagro antes de su ministerio. Hasta que el Señor Jesucristo recibe el bautismo del Espíritu Santo, cuando inicia la carrera del Señor Jesucristo ministerial, a los 30 años, se empieza una serie de milagros, prodigios y cosas extraordinarias. La idea entonces no es hacer de un niño prodigio. Entonces Jesús se hubiera quedado con aquellos fariseos y les empieza a dar clases. No se trata de eso. El Señor Jesucristo tiene que entrar a su realidad. Y su realidad es que necesitaba regresar a donde estaba su padre, donde estaba su madre, donde Dios lo había permitido estar para ser formado y poder crecer. El Señor Jesucristo no se fue a entregar entonces ahí al templo. Él necesitaba un proceso espiritual dentro de su vida. Él necesitaba crecer espiritualmente, pero Dios le había dejado una escuela que es el hogar. Dios le había dejado una escuela para la cual él podía crecer, podía evolucionar, podía aprender muchas cosas. Muchos quizás huimos del hogar paterno. Hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia y nos dicen, hermano, piden consejo. Yo, mi padre es un perverso, mi madre es acá y no me quieren en la casa. Y yo aquí estoy solo y yo me encontré la iglesia y qué alegre, gloria a Dios. Yo me quiero ir de mi casa. ¿Qué me aconsejas? Momento, Señor. De frutos ahí, Señor. Ok. Dios te tiene en ese hogar. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a hacer el milagro. Y los demás tienen que ver el cambio y tú necesitas crecer en ese lugar. Llegará el momento en que tengas que salir para tu ministerio, para cumplir una función espiritual. Pero mientras tanto, tú tienes que ser edificado en esa casa, en ese hogar donde Dios te puso. Hermanos, Dios me tuvo en esa iglesia grande. Y yo en el corazón, yo sabía que tenía que dar un brinco, que tenía que salir de allí. Había demasiada comodidad, había demasiada molicia, había demasiadas cosas demasiado bonitas como para creer que eso fuera el reino de los cielos. Yo sabía, pero no era mi tiempo. Tenía que llegar el tiempo en que uno tiene que empezar a crecer y tiene que buscar cual muchacho que va al colegio, luego va a la universidad y luego a la escuela superior y luego trata de evolucionar hacia algo mejor. En aquel lugar, yo tenía que estar allí para dar testimonio de la obra de Dios, para dar testimonio del crecimiento. El Señor Jesucristo tuvo que volver entonces, hermanos, a aquel lugar paterno, a aquel hogar, para seguir siendo formado espiritualmente. Allí lo puso Dios. Acá dice entonces, y descendió con ellos, como quien dice, volvió con sus padres, y volvió ¿a dónde? A ese pueblito, hermanos, ahí volvió. Ahí tenía que aprender, ahí tenía que empezar a crecer. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Hermano, este término me llama mucho la atención. Deberías en tu Biblia subrayar ese término sujeto. Era Dios hecho hombre. Era el Dios encarnado, pero tenía que sujetarse a un padre, tenía que sujetarse a una madre. A veces las mamás se les meten cosas, hermano. Y a veces le meten el huevo a uno en la boca. Ay, cómaselo, mijo, cómaselo, mijo, cómaselo, mijo. Y cae mal, hermano. Pero la mamá sabe por qué te lo da, ¿no? Porque te va a nutrir. Y peor las abuelitas, hermanos, te meten huevo duro y le echan miel, hermano. Dios mío, y luego le echan un poquito de sal y esa cosa se vuelve rara. Pero Jesús tenía que sujetarse a esa forma de conducta de sus padres, porque en obediencia y en sujeción Cristo iba a crecer. Hermano, tú puedes ser absoluto. Me encontré con un hombre hace unos días, estaba predicando yo en una iglesia. Y se acercó un muchacho y me dice, mire hermano, me dice, qué palabra más hermosa. Y empezó a echar una serie de flores. que no se las creí, pero ahí estamos. Y me dijo, mira hermano, me dijo, yo estoy predicando la palabra de Dios. Y mire, hermanos, yo voy a los buses, y yo, mire, me voy a los pueblos, y yo me voy aquí, y yo me voy allá, me dijo. Y mire que la palabra, y me habló su Biblia, se miraba que sí tenía hojas mojadas y dobladas, se miraba que la usaba, y mire que en el capítulo no sé qué y no sé cuánto, y hoy he recibido de usted. Dije yo, bueno, entonces ahí estamos, aquí hay problemas. ¿Y usted qué piensa?, me dijo, de mi ministerio. Solo te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Estás sujeto a un pastor? Hermano, es que yo tengo mi llamado, me dijo. Momento, Señor, le dije yo. El Señor Jesús se sujetó a sus padres desde el principio. Amén, hermano. No hay soldado a sus propias expensas. No hay quien pueda sobrevivir por sí mismo. No hay quien pueda hacer la obra de Dios si no va a ser manejo. Es que a mí Dios me habla, me dice. Sí, pero ¿qué te habla? Y si en eso te habla el diablo, le digo. ¿Pero cómo me va a hablar el diablo? Pues sí, le digo yo, porque estás en rebeldía. Pero solo te hago una pregunta. ¿Has estado alguna vez en una iglesia? Sí, en muchas, me dijo. Le digo yo, ¿y por qué no estás en una actualmente? Porque yo descubrí mi ministerio. Hermano, muchos de nosotros creemos que servir a Dios significa dar prédicas. Eso no es servir a Dios. Uno de los principios fundamentales para servir a Dios legítimamente es la sujeción. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, por el amor de Dios. Porque esto es justo. Hermano, pero es que él es malo. Pues sí, Dios te lo puso como acicate. Para que tú logres entender lo que significa sujeción. Amén. Es que mi hermano, yo me voy huyendo de a muchos jóvenes, muchos hermanos me dicen, mi hermano, yo no aguanto al jefe, me dice. Y ese jefe no lo soporto más, yo voy a renunciar. ¿Y por qué vas a renunciar? Le digo yo. Vas a tener problemas. Porque estás creciendo y necesitas seguir creciendo. Y si te vas a la comodidad de tu casa, te vas a destruir. ¿Qué pasa cuando alguien se va a su casa? ¿Quién es, hermano? Me da tristeza. Los muchachos no quieren tener jefe. Y tienen 16, 18, 20 años y quieren poner su propia empresa, hermano. Y ahí, mira, hermanos, ellos quieren mandar, ellos quieren decir, ellos quieren hacer. Momento, Patojo, no se puede ser buen coronel si no se ha sido buen soldado. No se pueden entender las cosas administrativas si no ha habido una previa formación en sujeción. Yo tengo que aprender la obediencia, dice la palabra del Señor. Jesucristo, en los días de su carne, por lo que, ¿qué dice? Padeció, aprendió, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿por qué voy a huir del trabajo? ¿Por qué voy a huir de mis padres? Cuando Dios me dio la oportunidad de decir, bueno, señores, hasta aquí. Yo dije, señores, lamento mucho decirles, yo me voy. Porque encontré esto, esto, el otro. Y pude dar testimonio, firme y públicamente, de mi crecimiento que Dios me había permitido. Del lugar donde Dios, pero no me fui a la calle a predicar. Cuando yo salí de aquella iglesia, en donde yo recibí bastantes cosas, bastante comodidad, bastantes cosas buenas para la carne, yo no me fui diciendo, bueno, hay que ver, yo me voy a predicar, ya aprendí bastante, porque hasta cursos de Biblia aprendí. Ya me voy y voy a hacer mi obra allá afuera. Momento, Señor, Edwin Arévalo se va para la iglesia, Ágape, y ahí se va a poner a sus respectivas órdenes y disposición de los hombres que yo levanté ahí. Amén, hermano. Y entramos a la iglesia avivando la fe, Ágape en aquel momento, y no vine a predicar la palabra. Vine a lavar baños, vine a tender la puerta, vine a barrer, Mi maestro de soldadura fue Mario Tayún, aprendí a soldar. Estuve en el equipo de herrería, traía mi overol los lunes en la noche y veníamos a soldar y a hacer muchas estructuras metálicas, a volar sierra, aprendí a cortar, aprendí a hacer ángulos, aprendí a soldar, algo poporopeado, pero aprendimos. Cuando uno entra entonces en la sujeción, entonces puede empezar, empieza la formación. ¿Me explico, hermano? Ah, no, don Edwin Arevalo venía de allá, con corbata y todo lo que quiera, papá, overol. Y había unos hermanos muy sencillos, hermano, no se hace así, hombre. Y como a veces había unos rascaditos, hermano, que por ahí andan todavía. Que andan haciendo su trabajo todavía. Hermanos, recibimos una formación, la cual va permitiendo un crecimiento espiritual dentro de nosotros. Esa formación entonces no es casual. Miren, hermanos, muchos de nosotros no soportamos ni siquiera una que no nos saluden. Es que el hermano ni me saluda, ve. Ve pues, creen que uno es basura. Hermanos, cuando si queremos de verdad crecer dentro de la iglesia, tenemos que encontrar el camino de la sujeción. Yo sé que puedes predicar quizás mejor que nosotros, pero tienes que buscar el camino. Y es a través de la sujeción y la obediencia. Amén, hermano. Repito este adagio militar: no se puede ser buen general si no ha sido buen soldado. Los soldados de antes eran mejores que los de ahora, hermanos. Los soldados de antes entraban como soldados rasos, hermanos. Y de ahí pasaban de soldado raso a soldado asimilado, y de ahí a cabo, y de ahí, mire, hermanos, cabitos que no sabían ni leer ni escribir. Sargento y sargento segundo, sargento primero, y ahí iban en la carrera, hermanos. No sabían mucha teoría, tal vez, pero tenían un valor, hermano. Y sabían las estrategias de la guerra, porque habían peleado la guerra. Esos coronelitos, hermano, de las escuelas ahí, hermanos, que solo teoría, son un escritorio. Eso no, hermano, eso no funciona. Tenemos que ser formados en el camino de la sujeción, de la obediencia. Pues eso nos tocó, hermanos. Y lo digo feliz y de todo corazón. Porque muchos de ustedes son testigos de lo que Dios nos permitió vivir, hermano. Tuvimos que agarrar el azadón ahí en el aprisco y volarnos todas esos túmulos que habían ahí. Hermanos, casi nos desmayamos, las manos estaban ahí ampolladas. ¿Qué necesidad había? Bien, era necesidad de mi alma, yo necesito crecer. Muchas cosas no las entendía. A veces uno recibe regaños injustos, malos tratos. A veces uno recibe insultos quizás de alguien y uno a veces ha tenido mucha confianza. Yo recuerdo que había un hermano, hermano, que ese hermano me echaba y mira, hermano, qué bueno, qué alegre. Pero cuando yo sentía, hermano, por detrás, hermano, cuando yo sentía, pum, disciplinado de una vez, hermano. Yo no entendía cómo alguien que decía que me amaba por atrás la espalda. Es que tenemos que entrar en esa línea de sujeción. Y eso no es nada fácil. La alfombra material, ahí está, hermanos. Bienvenidos a la iglesia Vivando la Fe. Pero el camino es el camino. Y no se puede entrar por la ventana. Tenemos que entrar por la puerta. Tenemos que aprender el camino de la obediencia. Acá el Señor Jesucristo entonces habla de algo y dice: y estaba sujeto a quién. ¿A quiénes? A sus papás. ¿Y no era Dios, pues? ¿Y no era el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No en Él iba a habitar o habitaba toda la potestad de lo que está en los cielos y en la tierra? La plenitud de la Deidad de Dios iba a estar en Él y tiene que estar sujeto a su padre y a su madre. Hijos, sujétense a sus padres, aunque no sean los mejores padres. Sujétense a esos hombres que quizás no saben leer bien, pero que tienen la vida por escuela y las experiencias por universidad, y que se han encontrado en el camino de Jesucristo y saben que es la vida eterna y que es lo que te conviene. Acá el Señor Jesucristo dice: y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? María decía: este Jesús es especial. Ya a esas alturas, 12, 13 años del Señor Jesucristo, ya habían nacido los otros hijos. Hay unas religiones que dicen que María nunca volvió a tener hijos. No, hombre, ahí está en la Biblia. Tuvo hermanos Jesús, así dice la palabra, hermanos carnales. A la Virgen, no fue Virgen. Después tuvo sus hijos y ahí estaban. Pero estos hijos no eran iguales que Jesús. Un día ofendieron a Jesús, un día lastimaron a Jesús. Y María sí se daba cuenta que Jesús era diferente. Era un muchacho que se sujetaba. Este muchacho es obediente. Algo va a pasar en él. Ella no estaba segura todavía del ministerio completo del Señor Jesús, pero sí sabía que en él había algo especial, algo extraordinario. Y dice: y Jesús, ¿qué pasaba? Crecía. Hermanos, a veces uno llega a una iglesia, hija, hermanos. Ayer me pasó, hermanos, con una jovencita. Yo me le quedaba viendo, esta niña la conozco yo. La conozco, pero a la vez no la conozco. Y le miraba su carita y me acordaba de la niña, pero ella no la miraba así, sino que la miraba así, mi hermano. Se dio una estirada. Mi hermano, el crecimiento se tiene que dar, pero duele. ¿Me explico, hermano? Duele. Y no es cosa de un día. Esa prueba va a durar toda la vida, hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y crecía, ¿en qué dice que crecía el Señor? La pregunta es: ¿y qué tan sabia era María? ¿Y qué tan sabio era José? ¿Qué pasó cuando los fariseos se dieron cuenta que aquel José era el padre de Jesús? ¿Y cómo este va a ser hijo de Dios si este es un hijo de aquel carpintero que estaba allá? ¿De dónde iba a venir la sabiduría? La sabiduría habla por las calles. La sabiduría anda por ahí. Dios le había dado sabiduría a José y a María, no de letras. Tú no necesitas ser una universitaria para poder enseñar a tus hijos. Al contrario, muchas mujeres se dedican a estudiar y dejan abandonados a los hijos a la sabiduría del mundo y no a la sabiduría de Dios. Paréntesis. Y en estatura. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento integral. Tiene que crecer nuestro entendimiento espiritual y tenemos que crecer en todo sentido para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo crecía en sabiduría, dice, en estatura, ¿y qué dice? Y en gracia. Tú tienes que crecer entonces, ¿en qué? Igual, hermano. ¿En qué tienes que crecer? En sabiduría, en estatura y en gracia delante del Señor Jesús. No podemos ser seres estáticos dentro de la iglesia. No, hermano, yo en iglesia no, porque el que nació para maceta ni del corredor pasa, dice. Yo nací para maceta y ahí me quedo. No, hermano. Luchemos por ese crecimiento espiritual. Peleemos en sujeción y obediencia para que Dios sea exaltado en nosotros e inicie esa robustez espiritual que va a hacer de nosotros hombres y mujeres de testimonio, que seamos luz de la tierra, que seamos sal de la tierra. Hombres y mujeres que puedan dar testimonio de verdad
de ser diferentes. Leo Proverbios 4:18. Y veamos que en este proceso que duele, no es un proceso, hermanos, que a veces se pueda notar. A veces me da risa algunas mamás. Mire, mi hermano, yo siento que mi hijo no crece. Y me pasa con mis hijas. Es que mírame, este ni come ni crece. Yo, hermano, ahora que estuvimos en el norte, le digo yo, me dice mi papá, le vamos a llevar unos zapatos al Arturo, me dice, al mi nieto más grande. Bueno, yo buscando ahí unos de niño, hermano. Ya no pudimos ir al de niños, hermano. Semejantes tanques que se tuvo que poner de zapato. Y la mamá dice que no crece. Y la mamá dice que no come. Y entonces del aire se engorda, le digo yo. Si el aire no engorda, le digo yo. Hermanos, el crecimiento, tal vez no nos damos cuenta. Hay un hombre interior que se está formando en ti. Hay un ser espiritual que está alimentándose de la palabra de Dios. Hay un ser que tú no lo puedes ver. Hay un ser especial dentro de ti que tú no lo puedes palpar, pero que está creciendo. Que se está formando una nueva personalidad dentro de ti. Se está formando un ser espiritual que tú no logras entender. Muchos de los hermanos dicen, hermano, yo estoy decepcionado porque siento que no crezco. Bien, ya has crecido. Tus zapatos ya aumentaron un número, pero no te has dado cuenta. Quizás ya aprendiste a amar un poquito. Tal vez ya lograste perdonar un poquito. Tal vez ya lograste entender muchas cosas que no entendías. Pero es necesario seguir creciendo. Y acá la palabra en Proverbios capítulo 4 y versículo 18 dice de la siguiente manera: mas la senda de los justos, ¿qué dice, hermanos? Es como la luz, ¿qué dice? De la aurora, cuando empieza a salir el sol, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Estamos creciendo y eso duele. Hemos venido a la iglesia y repito que nuestra filosofía ni nuestro principio es del decir a la gente, no tenga pena, siga así, no tenga pena, Dios es bueno. Hace unos días me contaban algo que me dio un poquito de pena. Hace un tiempo, alguien por una pésima conducta, un pésimo testimonio, pues se le dijo que cambiara de actitud o que pues esperara un tiempo para poder cambiar su forma de pensar y se le quitaran algunos privilegios. Pues se fue de la iglesia en rebeldía. 2 meses tiene de estar en una iglesia y ahorita es maestro, maestra de niños, maestro de aquí, maestro de allá. No, hermanos, ¿y el proceso qué pasó? ¿Y el proceso de crecimiento qué pasó? La corrección la arruinamos. Es como que usted le diga al niño, mire, me va a hacer 5 planas porque usted hizo mal esto. Y ahí ve el muchacho a la primera, segunda. Ya me cansé, mamá. No tenga pena, mijito. Dios es bueno. ¿Y entonces dónde aprendió la falta de ortografía? ¿Dónde estuvo el ejercitamiento para que creciera? ¿Dónde está el interés para que él aprenda? Es necesario entonces cumplir con aquello para que la formación, aunque duela, funcione. Amén, hermano. Las obras no son fruto de la casualidad, sino son fruto de un trabajo. Cristo, en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo tengo que padecer para aprender la obediencia. La gente normalmente está acostumbrada a señales espiritualistas en las cuales creen que una sanidad representa la verdad de un evangelio. No, eso no es así, hermano. Si tú ves sanar a un enfermo aquí, no necesariamente. Eso garantiza una iglesia verdadera. La iglesia verdadera no son las señales. La iglesia verdadera es la palabra pura que da frutos puros. Sin las campañas también de sanidad, también sana la gente, hermano, porque es la fe de la gente, no necesariamente que una iglesia esté bien. Hermano, mucha de la gente empieza a idolatrar. Yo miraba, veníamos con mi esposa ahí viniendo a la iglesia, y miraba en un vidrio de atrás, hermanos, no sé qué profecía, pero ahí no se dice de unas conferencias, ahí no dice nada que honre al Señor. Dice el profeta no sé qué, y una gran foto del profeta. Hermanos, ¿y entonces qué pasó? ¿Y la gloria para quién es? ¿Es para Dios o para el profeta? Entonces el profeta, la gente cree en el profeta, y el profeta ora por ellos, y aquellos sanan por la fe de ellos, pero nada que ver con Dios, ni nada que ver con su salvación, ni nada que ver con la palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, una señal no es suficiente para que nosotros digamos que iglesia vivando la fe. Si alguien le dice, ahí en la iglesia es verdad porque ahí sanan los enfermos, no, esa no es señal. Esa es solo una de las señales que pueden haber. Amén, hermanos. Pero deben de ser muchas señales las que van acompañando un ministerio. Entonces, la vida del justo es como la luz del aumento que va de día en perfecto. El Evangelio de Jesucristo es algo más que palabras, algo más que mensajes, es algo más, son actitudes dentro de la iglesia que va moviéndose bajo un espíritu. Quiero que leamos ahí en Mateo 12:38. Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Porque la gente, hermano, normalmente viene, bueno, ya vine aquí a iglesia avivando la fe. Me dijeron que aquí sanan los enfermos. Y si yo no sano, no voy a creer. Momento, no vamos a dar señales. Dios va a sanar a quien quiera sanar. Y de acuerdo a la medida de tu fe, te será dado. No vamos a convencer a nadie por señales. Cuando tú como miembro de la iglesia avivando la fe y vas a predicar a un lugar, no que no sea tu carta de presentación. Mire, ahí en la iglesia, ahí sanan los enfermos, usted, venga. No, eso es gancho, eso no sirve. Aquí sanan porque sanan cuando Dios quiere que sanen. Y por la fe que Dios ha puesto en ti. Amén, hermano. Pero de que sanan, sanan para la gloria de Dios. Acá entonces está hablando, en versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti, ¿qué dice? ¿Será que Jesús podía darle señal? No. Por supuesto. Si en Él estaba la gloria, en Él estaba el poder, en Él estaba la grandeza. Por Él dice la palabra, todas las cosas que dice, fueron hechas. Ahora el Señor le responde. Y respondió y le dijo, generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera, ¿qué dice? A ver si es cierto, pues. A ver si es la iglesia verdadera esta de aquí. A ver si es verdad sano. Ore por mí. No, perdone, así no voy a orar por usted. Perdón, pero no voy a orar. No estamos vendiendo golosinas, ni regalando, ni quebrando piñata, hermano. Aquí van a recibir la sanidad los que puedan creerle a Dios. Y puedan creer a Dios sin necesidad de milagros también. Más bienaventurado, porque mire, hermanos, aquel discípulo del Señor, ¿se acuerdan de él, no? Mete tu dedo, Jonás, le dice. ¿Cómo le dice? Mételo aquí. ¿Fue Jonás, no? Ah, ¿no se acuerda? ¿Ah? Mete tu dedo aquí. Sí, Señor. Y lo fue a meter, hermano. Qué lástima, le dijo. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén, hermano. Está bien. Ahí está, mira, si quieres señal, pues. Como sos discípulo mío, te la voy a dar, pues. Pero los demás no les voy a dar nada. Así que si vienes buscando una señal en la iglesia, que se desmayen 4 o 5 acá. Y que empiecen a revolcarse y hablar raro, momento, no va a haber nada de eso. No va a llover oro tampoco, ni van a llenar rellenos de oro, ni nada por el estilo, sino que hay otra señal, que es la que vamos a predicar acá. Y dice y respondió, generación mala, demanda señal. Pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás, hermano? ¿Ah? ¿Qué le pasó a Jonás? Estuvo 3 días metido en la barriga de un animal. ¿O no? Pero luego, ¿qué pasó? Se arrepintió, creyó, y luego volvió a la vida. Era hombre muerto, ¿no? Para que el Señor Jesucristo pudiera entregar ese fruto de salvación para ti y para mí, tuvo que sufrir en él la señal de Jonás, que es la misma señal de la cruz. El Señor Jesucristo tiene que morir. Yo tengo que morir, tú tienes que morir. Luego tener que descender a un sepulcro, que es toda esta vida de pruebas, hermano. Crecer duele. Ahí, hermanos, el Señor Jesucristo, estando en la tumba, empezó a crecer, hermano. Empezó a crecer. Y dice que la sepultura no soportó su grandeza, porque Jesús creció adentro. ¿Me explico, hermano? Y a los 3 días se rompe la tumba, hermanos. Se rompe todo y el Señor resucita, bendito sea Dios. Pero tuvo que pasar por la muerte en la cruz. Tuvo que pasar por el sepulcro. Tuvo que pasar por toda una vida, 33 años de suplicio. Pero eso no se puede predicar. No, venga, hermano, aquí todo está bien, hermano. Acabo de enterarme de un caso. Una pareja que estuvo aquí en la iglesia hace muchos años atrás. Total de que el hombre se fue con una mujer y ella ahí anda medio pispireta por ahí. Y bueno, ella va a medio a una iglesia y él va a otra medio iglesia. Total que él se juntó con la otra mujer y ahorita pues él dice que quiere servir allá y le dijeron no hay pena. Las leyes no lo divorcian, pero aquí lo vamos a bendecir, venga, se lo vamos a casar aquí en la iglesia, le dijeron. Y él sigue casado con la otra y está sirviendo en la iglesia donde está ahora. No, hombre, si viene aquí a la iglesia le vamos a decir, mire, cásese, hombre, y arregle su vida. No sé si me explico. Y cuando arregle su vida, pues ahí estamos, somos amigos. El Señor Jesucristo en un momento dijo, Padre, te pido que pase esto de mí, ese dolor. Y Dios que le dijo, necesitas crecer, mijo. Necesitas crecer. No, que no sea mi voluntad, sino echa tu voluntad en mí. Y viene el Señor y empieza a crecer. Y el crecimiento del Señor Jesucristo fue tan grande y tan maravilloso, hermanos, que dice que Dios le dio un privilegio, que delante de él, dice, se doblará toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconocerán que Jesucristo es grande, es Dios. Amén, hermano. Pero tuvo que sufrir. Para crecer hay que sufrir. Para crecer se necesita entrar en un proceso muy especial. Y ese proceso uno no lo quiere pasar, hermano. A veces nos gusta el camino del elogio. Te voy a decir algo, amado hermano. No aceptes el elogio. El que te elogia es uno de tus peores enemigos. Está aliado con Satanás. No, hombre, qué bueno usted. Buenísimo, hombre. Qué bien va. No, hombre, tranquilo, hombre. No, a veces es mejor el amigo que se acerca. Pues, hombre, no es así la cosa. Yo tengo 3 amigos, hermanos. ahí en esa oficina. Y bendigo a Dios por ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos damos palo los cuatro. ¿Me entienden o no? Ah, bueno, pues son los pastores. Pues nos damos palo los cuatro. Para la gloria de Dios. ¿O creen que yo no necesito palo, hermano? Mi abuela decía, cada chucho necesita, tiene su garrote, me decía. Y si esos hombres no me corrigen, pues me voy a creer aquí la gran cosa. Y si alguien me dice, no, hermano, usted está bien y ellos están mal, momento, Señor. No. Yo prefiero decir, Señor, ayúdame a entender. Este hermano, son balazos cruzados, hermano. Pa, 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 pa. A veces terminamos llorando. Terminamos a las 3 de la mañana, a veces sesiones de trabajo, postrado delante de Dios y decirle, Señor, gracias por estos amigos que están acá, que no me apapachan, sino que me dicen la verdad. Eso es el camino de Dios. Es poder entender sus errores. ¿Quién entenderá sus propios errores? Dice David, Señor, muéstrame los míos, los que me son ocultos. Y guárdame de la soberbia, dice. Y entonces seré limpio delante de ti. Señor, dice, prospera la obra de mis manos. Prospérala, Señor, dice. Ah, pero luego que ya el crecimiento va provocando dolor, hermano. A veces no es muy bonito que le digan a uno algo difícil. Es que el hermano me trata un poquito duro. Sí, hombre, es lo que necesitas ahorita. Pero viene un adulador, no, hombre. ¿Y vos qué les haces caso a ellos? Hombre, no, hombre, así no es la cosa. Mira, y hasta la Biblia te saca. Si Satanás se sabe la Biblia, hermano, ¿o no? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Escrito está, le dice. A sus ángeles mandarán para que no te pase nada, le dice. También escrito está, dice el Señor. A tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bendito sea Dios. Hermanos, cuando entramos a ese proceso, en el cual a veces recibimos elogios de la gente, a veces nos gusta tener gente que nos esté diciendo que estamos bien, que vamos bien, que somos guapos, y a veces uno cree que es guapo. Ahora, qué bien amaneció. A veces la gente es especial, hermano. A veces llega la gente a mi oficina, hermano. Tal vez tengo 2, 3, 4 años de no verlos y se sientan ahí enfrente de mí. Ala, usted le dice, por usted no han pasado los años, me dice. Ay, le doy un poquito nada más. No, ya tengo casi 60 años, le digo yo. Igualito está que hace 20 años que lo conocí. Mentirosa. Mira, se me hace patas de gallo y la panza que tengo, le digo yo. No, solo unas canitas más, me dice, un poquito más blanquito, nada más. No ha visto el hoyo que tengo aquí arriba, le digo. Hermanos, la gente que nos elogia nos da una falsa expectativa de bienestar y nos hace andar subidos en las nubes, pero esa no es tu realidad. Yo estoy consciente que tengo 60 años. A veces, hermano, da risa, a veces, hermano. Que a ver a un hombre, hermano, de 60 años como yo, 70, en un carro medio deportivo, hermano, y con una zapatoja de 20 a la par, hermano. Y él va feliz, hermano. Cuando se mete al carro, hermano, tiene que meter primero una cadera, después mete la barriga. Y como esos deportivos van los pies así, hermano. Y así va, mi hermano, amontonado. Y va con la patoja ya a la par y hasta baja el vidrio para que la mire. Y ya para que mire a otro, hermano. Ese pobre viejo va a morir engañado, ¿o no? Si lo que quiere es el pisto de él. Y el Porsche que tiene, nada más. La barriga le estorba. Los años le cansan. Las canas lo delatan. Y las arrugas son seguras. Amén, hermano. Entonces, acá dice, Pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre gran 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hace unos días estaba leyendo el proceso que sufren las langostas. ¿Cuántos de ustedes han visto las langostas? ¿Ah? ¿Ya tienen hambre o no? ¿Qué tal una langosta de 4 libras, hermano? ¿Ah? Al ajillo. ¿Sí? Con sus tenazas ahí. ¿Le parece o no? Tú sabes que esa langosta de 4 libras, 5 libras, fue de este tamañito, ¿no? ¿Lo sabes, no? ¿O no? ¿O será que nació de 4 libras? Pues las langostas, la langosta es un animal que por dentro es un animalito rico, ¿no? Suave, carnoso y crack, crunch, ¿no? Pero afuera tiene una caparazón dura, ¿o no? Métale el diente a la langosta afuera y casi le quiebra los dientes. ¿Qué pasa entonces cuando la langosta quiere crecer? Pongámosle sentido. Si está en un estuche rígido, que es su caparazón, y está creciendo el animal, ¿cómo se empieza a sentir allá adentro, hermano? ¡Incómodo! ¿O no? Es como cuando uno ya no le cierra el tacuche, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Ir a la paca para conseguir otro número. Pues la langosta empieza a crecer, pero para crecer empieza a sentirse incómoda. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida espiritual, es como esa langosta. Estamos creciendo porque la prueba produce crecimiento espiritual. Amén, hermano. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, empezamos a crecer espiritualmente. Pero hay algo que hace crecer más, y es cuando lo pican a uno, hermano. Eso genera un estrés espiritual. Pues la langosta, al crecer, su misma caparazón le sirve de trampa. Oiga, hermano, y está trancada ahí. Y en cuanto más atrancada esté, más crece. Y siente la presión. Cuando la prueba empieza aquí en la iglesia, y tú empiezas a sufrir la presión de aquella hermana que a la que carácter el que tiene, de la hermana chismosa, de la hermana que hasta miente, de la hermana jalada, de la hermana que es hipócrita, y entonces crecer por dentro. Pero topas en la caparazón, y el poder topar en esa caparazón te provoca otro puyón más y creces más. ¿Sabes qué tiene que hacer la langosta? ¿Ah? ¿No sabes el secreto de la langosta? Te lo voy a contar. Puedes buscar un libro de biología, Biología de Billy. La langosta desciende a las profundidades y se mete debajo de las rocas. Se mete ahí debajo y empieza a chocarse dentro de las rocas. ¿Sabe qué significa eso? Cuando ya no aguantas la presión del mundo, cuando ya no aguantas las pruebas, en cuanto más creces, más sufres. Cuando ya no aguantas a los vecinos, hermanos de la misma iglesia, ya no soportas más. Esas piedras simbolizan ese momento de oración en el cual tú te metes en tu intimidad personal. La langosta se mete debajo de las piedras. Es ese momento en el cual empiezas a clamarle a Dios y le dices: Señor, ya no aguanto más. Esta prueba es muy difícil para mí, y una y otra. Y cuanto más siento que estoy bien contigo, más me puya esto y más crezco, pero más me duele. Y entra la langosta y empieza a destruir su misma caparazón. A eso se le llama negación. La oración es negación. es un tiempo de intimidad con Dios. Y aquel animal empieza a despojarse de su concha y sale libre, pero sin protección. Ya no tiene coraza. La langosta, cuando crece, está sin caparazón. Y tiene que permanecer debajo de las piedras un buen tiempo, mientras empieza a crecer una nueva caparazón. Y bueno, cuando ya tiene la nueva caparazón, cuando tú ya has orado bastante, cuando tú ya te has llenado de la presencia de Dios y estás fortalecido en el Señor, la langosta vuelve a salir y empieza a cazar por ahí y empieza a crecer. Y su caparazón es amplia y el animal está contento. Pero llega el momento en que la langosta de una libra pasa a 2 libras. ¿Y qué vuelve a pasar, hermano? Hermano, ¿y por qué mi prueba no termina?, me dicen los hermanos. Yo creí, hermanos, que ya había salido y otra prueba más. ¿Hasta cuándo va a terminar esta prueba? Hasta que te muras. O hasta que te coman. Hasta que pesé 5 libras. Amén, hermano. Pues la langosta empieza, sigue creciendo. Su proceso de crecimiento sigue ensanchándose dentro de la caparazón. Y luego la misma cáscara le vuelve a servir de cárcel y castigo. La misma iglesia. La misma iglesia. Una hermana me llamaba de una iglesia del norte, una iglesia muy pequeña, hermano. Siento que ya no aguanto más. Yo te digo hoy, hermana, si me estás oyendo, es que estás creciendo y tu caparazón misma te lastima, pero vas creciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues este animal empieza a crecer otra vez. Y su misma caparazón le sirve de jaula. Y entonces tienes que decir: Señor, otra vez la prueba. Yo creí que había cambiado. Yo creí que aquel se fue de la iglesia. Gloria a Dios, hermano, se fue. Esa hermana chismosa se fue de la iglesia. No, hombre, va a venir otra. Para que crezcas. Y no va a venir una, van a venir en pareja. Y te van a agarrar aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Para que crezcas. El estrés provoca crecimiento. Cualquier estrés, humanamente hablando, genera hormonas adrenérgicas, hormonas aquí, estimula el metabolismo, y en cuanto uno tiene estrés, más crece. Entonces, espiritualmente, en cuanto más pruebas tengas, más gente adversa tengas, más presiones tengas, más va creciendo, pero tu jaula se vuelve tu cárcel otra vez. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo? Hay que ir debajo de las piedras otra vez. Amén, hermano. Y saben que la langosta así se la pasa, hermano. Cascarón nuevo, engorde, crece y va otra vez para abajo. Se vuelve a volar el cascarón, esta tierra, vuelve a salir nuevo cascarón, vuelve a salir, vuelve a cazar, vuelve a crecer y ¡pum! Otra vez. Hermano, es que no aguanto más. Yo creí que mi patojo ahora que ya cumplió 18 años, Dios mío, iba a liberar. No, hombre, ahora te tienes 3 nietos. Por el amor de Dios. Tenemos que crecer. Pero el crecimiento provoca dolor. La langosta es nuestra vida espiritual. Ese animal que está ahí adentro formándose. Ese animal espiritual que va creciendo de día en día. Y que tenemos que padecerlo. No nos aflijamos por el fuego de la prueba que ha de venir. Roguémosle a Dios. Entender el proceso natural de la vida espiritual y corramos con libertad la carrera que tenemos por delante. La langosta llega a pesar hasta 8 o 10 libras, pero ha pasado procesos 20, 30 veces en su vida para poder crecer. ¿Qué pasaría si la langosta se consigue un su doctor y cuando le duele, le da diazepam y le da esto y le da sedante? Pero la langosta ya no va a tener dolor, entonces ya no va a crecer, porque no hay quien le estimule. A veces preferimos cambiarnos de iglesia. Voy a buscarme una iglesia donde Ahí sí lo entiendan a uno. Aquí en la iglesia de Andrafe, nadie lo entiende a uno, hermano. No, hombre, si no estamos para que nos entiendan, estamos para entender a Dios. A eso hemos venido. El reino de los cielos se ha acercado. Y el que logra entender a Dios es porque oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco por nombre y ellas me conocen a mí. Y la voz de otro, ¿qué dice? No conocen, no oyen. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está ese animalito que está allá adentro? Termino con un pasaje. 2 Corintios 4:16. Amén. Aquí el apóstol Pablo viene hablando precisamente de ese tesoro que Dios ha puesto en tesoro en vasos de barro. Hermanos, ¿será importante el cascarón de la langosta, no? ¿Ah? Pero no es el animal. ¿Cuál es lo importante de la langosta? ¿Ah? ¿Es el animal que está dentro o no? El estuche no importa. A veces las pobres mujeres me dan lástima, hermano. Llegan al espejo, mira, hermano, y se paran. Ay. Ay. Afligidas, hermanos, porque tienen patas de gallo. O si no están ahí, miren, sacándose las canas. Y ahí viendo a ver cómo se fajan para que no se les mire la barriga. ¿Y cuál es el problema? Si ese es el cascarón de la langosta. No sé si me explico, hermano. Mejor vaya a meterse bajo las piedras. Y arráncate ese montón de vanidades que llevamos encima, hermano. Si el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, el reino de los cielos es gozo, paz. Es algo más que Dios quiere enseñarnos. Y acá el apóstol Pablo está llevando a esta reflexión en el cual dice que los tesoros de Dios no se guardan, la langosta no se guarda en un tesoro de oro. No, es un cascarón que se hay que desecharlo. Tenemos que morir cada día. Y dice, desde el verso 7 voy a leer, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Ese niño que se está formando en ti, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, que estamos atribulados. ¿Qué dice? Ay, hermano, una y otra más, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está el cascarón haciéndonos pedazos por dentro, pero el animal está vivo ahí adentro. Amén, hermano. Esa langosta está viva, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Que se vea Cristo en ti. Amén, hermano. Pero para eso Dios tiene que humillar nuestra carne de soberbia. A veces empezamos a inflarnos, hermano. Inflarnos. Ya vamos. Un cascarón más en uno que ya va bien. Es puro aire, hermano. Viene Dios. Vas a ver que no estás bien. ¿Y sabes qué hace Dios? Corta una espina de un rosal. Ahí está el gran espiritual, hermano. Cual rodaja de árbol ahí tirada, hermano. Nuestra vida a veces tiene que ser desinflada. Y Dios nos muestra qué tan mal estamos. Estamos fuera muchas veces de realidad. Leo por razón de tiempo, 16:15. Porque todas estas cosas padecemos, como dice, por amor a vosotros. Aquí está hablando Pablo de todo lo que tuvo que pasar, para que abundando la gracia, porque no es por obras. Tú no puedes decir, mano, por estas pruebas yo voy a ser salvo. ¡Momento, Señor! Es que las pruebas tampoco te hacen salvo, sino por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Lo que hacen las pruebas es hacerte crecer espiritualmente, pero la salvación viene de Jehová. Y es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿qué dice? ¿Verdad que sí, hermano? Legalmente. ¿Verdad que ya no estoy como cuando me conocieron, hermano? Legalmente. Los que ya tienen más de 25 años de la iglesia. ¿Va que no estoy igual? ¿Por qué no dicen, hermano? ¿Verdad que no? Me canso ya, hermano. Y muchas cosas han cambiado en mi vida. Ya estoy más viejo. Pero el animal de adentro, hermano, ahí estamos. Amén, hermanos. Como dice aquí, el hombre dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va, ¿qué dice? El interior, ¿qué dice? No obstante, se renueva, ¿qué dice? De día en día. Porque esta leve tribulación. Oh, ya vieron que es leve, hermano. Sí, porque cuando se va el cascarón, ya sentimos otra vez cómodo. Son ratitos de prueba difíciles. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven, ¿qué dice? Así que esa carita no se la arregle tanto, hermana. Solo báñese bien, eso sí. No ande chaparrastrosa. Use su bonita ropa, está bien, correcto. Arréglese bonita, estamos, no hay problema. Pero huélese todo eso que no es suyo, hombre. Esos aretes, esas pinturas, esos maquillajes, esos Maybelline. Porque ahora hasta los muchachos cargan ojos azules, hermano. Un muchacho, no sé qué día, está hablando conmigo. Vos le digo, pero vos no tenés ojos azules, ¿va? No, hermano, solo tenía unos lentes de contacto azules, hermano. Cuiden su cuerpo, está bien, hermanos. Bien bañaditos, bien campeaditos, un su desodorante adecuado. Si tienen para Paco Rabanne, está bien, pues, no hay problema. Ese no es el problema. Pero es importante que sean arrancadas todas esas cosas, que no te preocupen los años que pasan por tu vida. Al contrario, gracias Señor, porque tengo 60 años. Y hasta aquí tú me has ayudado. Gracias porque tengo 70. Y estas arrugas son las llagas quizás que llevo en mi espalda, como dice el apóstol Pablo. Quizás cada cana de estas es uno de ustedes ahora, o uno de mis hijos. Cada una de estas canas deben significar algo positivo para ti. Amén, hermano. Termino no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice, hermano? Esa langosta, ese gusano rico, está creciendo dentro de ti. La buena pregunta es, ¿cómo va tu crecimiento dentro de la iglesia? ¿Estás creciendo o te estancaste? ¿O buscaste un doctor de langostas que te quite los dolores? Por eso ya no vienes al evangelismo, por eso ya no vienes a los ayunos, por eso no vienes a las vigilias. Ah, es que eso es muy cansado, hermano, es que eso es muy pesado. Espérate que Dios te atranque y tengas que piedras y tengas que despojarte de esa caparazón dura que no te deja crecer. A veces nuestros mismos hijos, esposa, casa, cosas, nos evitan el crecimiento espiritual. Las cosas materiales no son malas, ahí están, para que sirvan. El problema es que sean tu concha que no te deje crecer espiritualmente. Crece, crece, y si hay necesidad, despójate y sigue adelante en el camino del Señor.